Ya tenemos con nosotros al portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, a Josu Erkoreka. Egunon, señor Erkoreka.
Egunon, bai.
¿Usted cree que Sortu va a estar en las elecciones de mayo?
Pues creo que sí. Creo que lo estarán merced a algún pronunciamiento judicial, no sé si del Tribunal Supremo o del Constitucional, depende de cómo reaccione el Supremo, y que lo estarán en plenitud de condiciones, ¿no?
Uh-huh. Se habla mucho de la posibilidad, o se ha especulado con la posibilidad de que el Tribunal Supremo suspenda el partido y que luego el Constitucional revierta esa decisión. Sin embargo, en el Supremo hay una mayoría de jueces progresistas. ¿Usted qué impresión tiene?
Bueno, como ha podido comprobar en mi vaticinio inicial, he hecho una salvedad con respecto al Supremo. Sí. La sala del 61 del Supremo es una sala de composición cambiante, Y no sé exactamente qué composición tiene en este momento, ni he tomado el pulso individualmente a cada uno de los magistrados que integran la sala, ¿no? Por tanto, ahí tengo una interrogante, no sé exactamente cómo responderá la sala del 61. Lo que no tengo ninguna duda es de que con estos estatutos y con este conjunto de pronunciamientos que rodean a la creación de Sortu, el Tribunal Constitucional dictará sentencia a favor de la inscripción en el registro de partidos políticos.
¿Esto depende ya solo de los jueces?
Bueno, de sus jueces y sus circunstancias, ¿no? Como hubiese dicho Ortega y Gasset, ¿no? Y su circunstancia es un entorno político muy revuelto y una capacidad incuestionable del gobierno para ejercer presión sobre ellos, ¿no?
Uh-huh. El Partido Nacionalista Vasco ha ejercido durante estos meses tarea de diálogo con el gobierno y trata de persuadirle de la necesidad de que la izquierda abertzale vuelva a la legalidad. ¿Ha tenido éxito ese trabajo?
Bueno, en nuestras conversaciones con el gobierno y con la cúpula del Partido Socialista, siempre les hemos expuesto este planteamiento, ¿no? Siempre hemos defendido la conveniencia de que las formaciones políticas que emerjan de la izquierda abertzale estén presentes en las elecciones, y concretamente ahora lo estamos haciendo también, ¿no? Pero bueno, el gobierno pues tiene su propia ruta y parece que ha optado ya por la de lavarse las manos en la fase administrativa y remitir el asunto al Tribunal Supremo primero, y en fin, si el Supremo no dicta sentencia favorable, al Constitucional, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo está el ambiente en Madrid? Porque usted decía, los jueces decidirán también con sus circunstancias. ¿Hay un ambiente para debatir con esto con cierta serenidad?
Hombre, no lo sé, pero las circunstancias yo creo que son perceptibles a través de las declaraciones que unos y otros hacen a los medios de comunicación. Este mismo fin de semana hemos escuchado al portavoz del Partido Popular, a González Pons, decir algo así como que aquí lo que digan los jueces o no, pues no es tan relevante, siempre que el gobierno haga lo que tenga que hacer, ¿no? Uh-huh. Por tanto, se está apuntando a la existencia, digamos, de esa circunstancia que rodea a los jueces y que condiciona también su pronunciamiento, ¿no?
¿No son independientes entonces?
Bueno, el Poder Judicial es independiente en la medida en que pueda serlo. Formalmente lo es, incuestionablemente lo es, ¿no? Pero asistimos todos los días a episodios en los que constatamos la existencia de presiones que surten efecto después, o en personas concretas que integran el Poder Judicial o en tribunales perfectamente identificables, ¿no? No voy a descubrir nada nuevo por decir esto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ustedes están convencidos de que Sortu tiene que ser legalizado. ¿Qué pasaría si no lo es?
Hombre, pues que seguiríamos en la misma situación de ahora, ¿no? Uh-huh. Es decir, que veríamos qué reacción. Yo no sé exactamente qué han anunciado los promotores de Sortu para el supuesto de que no sean plenamente reconocidos e inscritos en el registro de partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que sería una mala noticia, ¿no? Creo que con las cosas tal y como están y con una izquierda abertzale, al menos a través del rostro con el que se nos ha manifestado en los actos constitutivos de Sortu y, en fin, en los preliminares y posteriores, ¿no? Que unos promotores dispuestos a hacer ese tipo de declaraciones, dispuestos a expresar públicamente esa disposición a trabajar en condiciones de paz y comprometidos exclusivamente por las vías políticas y democráticas, pues sería un error y sería, en fin, yo creo que sería malo para la vida política vasca el hecho de que no pudieran actuar con normalidad y funcionar con sus propias siglas, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que el gobierno ha promovido recientemente una reforma de la ley de electoral que le permite disponer de un instrumento muy eficaz, muy ágil, muy flexible para poder reaccionar ante un eventual engaño de los electos que hipotéticamente pudieran entrar en los ayuntamientos, en las listas de Sortu, antes, durante y después de la propia cita electoral. Y después, tanto el primer día después de las elecciones como un año más tarde, ¿no? Independientemente del tiempo que haya transcurrido. Por tanto, con un instrumento tan poderoso en sus manos, no tiene sentido que el gobierno ponga tanto énfasis en las cautelas preventivas. Las cautelas, el control previo, la cautela preventiva tiene sentido cuando el riesgo que se corría con permitir presentarse a las elecciones a una formación política fraudulenta y que pretendía engañar a la sociedad y a los poderes públicos, se corría el riesgo de que entraran las instituciones y después hubiera que mantenerles ahí y respetarles ahí durante 4 años, ¿no? Pero este riesgo ya no existe. Ahora el gobierno, con este nuevo instrumento legislativo, puede privarles de sus escaños al día siguiente, uh-huh, en el que se produzca un acto terrorista que no condenen, ¿no? Por tanto, este riesgo ya no existe y no vemos por qué haya que poner tanto énfasis en el control preventivo, ¿no?
Volvamos a la hipótesis entonces del sí a la legalización, señor Ercoreca. ¿Usted se atreve a vaticinar cuál va a ser el mapa político que nos va a dejar la presencia de Sortu en las elecciones?
Hombre, prefiero no arriesgarme. Vamos a ver cómo van las cosas, de qué manera se reinsertan en la vida política normalizada y qué mensaje lanzan a la opinión pública y si el mensaje tiene o no acogida por parte del electorado, ¿no? Supongo que aspirarán a situarse en los porcentajes de cuota que han venido ocupando desde la izquierda abertzale en los últimos años, ¿no? Pues entre un 10 y un 15%, supongo, ¿no? Pero uh-huh, no lo sé. Lo que está claro es que alteraría notablemente las condiciones de operabilidad de operatividad de los partidos políticos en las instituciones, ¿no? En la medida en que se produce una reasignación de la distribución de escaños en todos los ayuntamientos, pero también en las instituciones fundamentales, en las juntas generales de los 3 territorios y demás, que impediría algunas cosas, algunas operaciones políticas, y facilitaría otras, ¿no?
¿Usted es de los que cree que sería procedente adelantar las elecciones al Parlamento Vasco?
Pues yo creo que si finalmente Sortu se constituye, se inscribe en el registro de los partidos políticos y empieza a actuar con normalidad, sería bueno que se pensara en un adelanto electoral para acomodar cuanto antes la composición de la Cámara a la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Una vez que se ha constatado que la voluntad de los ciudadanos no está claramente reflejada en la Cámara y que ya no hay motivos para mantener esa disociación como en su día existió por la existencia de una ley y de una actitud por parte de la izquierda abertzale que no se acomodaba a los requerimientos de la ley, ¿no? Pero sería bueno que se considerase seriamente esa posibilidad. A quien le correspondería hacerlo ya ha anunciado que no lo hará jamás, según tengo entendido, pero yo creo que sería bueno, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el PNV tiene miedo o teme perder cuotas de poder con la vuelta de Sortu?
Bueno, hemos perdido notables cuotas de poder. Nos han sacado del gobierno vasco, ¿no? Por tanto, es decir, que esto forma parte de la dinámica política.
Me refiero a diputaciones y ayuntamientos,
¿no?
Fundamentalmente.
No, en absoluto, no. Nosotros confiamos plenamente en nuestro programa, en nuestras condiciones, en fin, en lo que ofrecemos al ciudadano vasco. Creemos que nuestros postulados ideológicos y programáticos sintonizan bastante con lo que demanda una importante clase media de la sociedad vasca en este momento y que tenemos unas excelentes condiciones para seguir siendo el partido de referencia y líder que lo hemos sido durante los últimos años, ¿no?
Usted en esta legislatura ha tenido bastante experiencia de acercamiento y de entendimiento con el Partido Socialista. ¿Se dan las condiciones para que después de las elecciones municipales y forales aquí se ensaye algún tipo de acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista?
Bueno, yo creo que es muy prematuro hablar de unas elecciones autonómicas ya realizadas y unos resultados ya conocidos. No vamos a ver qué es lo que se produce, ¿no? En cualquier caso, independientemente de cuál sea la estrategia...
Las municipales y las forales podrían ser ya una lanzadera para algo así.
Pero usted está dando ya, por supuesto, que esto puede ser así, ¿no? Uh-huh.
Dice
que...
No puede ser.
Mire, a corto plazo y con una situación como la que se produce en el gobierno vasco, ¿no? Con un Partido Socialista cuyo puntal fundamental de apoyo es el Partido Popular, fundamental y casi exclusivo de apoyo es el Partido Popular, pues es muy difícil que establezcamos plataformas de colaboración en otras instituciones. No voy a establecer, no voy a hacer negaciones absolutas, ¿no? Pero no veo yo fácil que a corto o medio plazo ese tipo de colaboración con el gobierno vasco tal y como está sea posible, ¿no? Que en el futuro sea posible, no lo sé, pero claro, depende de las circunstancias y cómo vengan las cosas, ¿no? Uh-huh. Ya ocasión habrá para hablar de eso cuando tengamos el panorama más claro, ¿no?
Bueno, hablemos de dos cuestiones que esta semana van a ser noticia. La primera de ellas tiene que ver con la nomenclatura de los territorios históricos. ¿Por qué cree el PNV que hay que eliminar, salvo en el caso de Álava, las denominaciones en castellano de Guipúzcoa y de Vizcaya?
Mire, nosotros pedimos ahí que las Cortes Generales hagan suyo un acuerdo al respecto adoptado por las representaciones genuinas de cada uno de los territorios, que son las Juntas Generales de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava, ¿no? Y como este tipo de retoques en la denominación oficial de las demarcaciones provinciales ha sido posible en relación con otros territorios, con otras provincias de otras comunidades autónomas bilingües, lo ha sido con Lleida, con Girona, con Ourense, con A Coruña, pues creemos que aquí es bueno también que las Cortes Generales sigan la estela de las Juntas Generales de cada uno de los territorios, ¿no? Y esta es una propuesta que venimos formulando en Madrid desde hace ya mucho tiempo. Eusko Alkartasuna, cuando tenía representación en Cortes, también lo hizo, ¿no? Siempre sin resultado efectivo, ¿no? Y ahora, sin embargo, como, en fin, pues ha sido posible alcanzar un acuerdo en el contexto de la negociación presupuestaria con el Partido Socialista a este respecto, creemos que es una buena ocasión para que una reivindicación histórica, ¿no?, que ha sido largamente acariciada por nuestro grupo parlamentario, se pueda llevar a la realidad. Pero creemos que hay una demanda notable de la sociedad vasca en ese sentido, vinculada a la declaración que en tal sentido hicieron, insisto, los órganos que ostentan la representación más genuina, más directa de cada uno de los territorios, ¿no?, que son las Juntas Generales.
En ese acuerdo supongo que no estaba el Partido Popular, porque ya ha dicho que no está de acuerdo con esto, y que además casos como Girona o A Coruña no se pueden comparar con Vizcaya o con Guipúzcoa.
Hombre, mire, no se pueden comparar porque en el caso de Girona y Lleida, por ejemplo, hay una diferencia no solamente gráfica, sino también fonética, ¿no? Uh-huh. Incluso en algún caso como Illes Balears, ¿no?, pues para un castellano parlante la pronunciación, por la diferencia fonética que existe, incluso resulta difícil, complicada, ¿no? En nuestro caso no hay diferencias fonéticas prácticamente, porque Guipúzcoa y Vizcaya se pronunciará básicamente igual en euskera y en castellano, la única diferencia es gráfica, ¿no? Por tanto, lo que nosotros pedimos es menos convulso, si quiere, para la mentalidad de un popular que lo que han pedido otros territorios y ellos han apoyado entusiásticamente en Cortes Generales, ¿no? Entiendo que el Partido Popular no quiere entrar en esos temas en Euskadi cuando lo ha hecho ya en Cataluña y lo ha hecho en Galicia, además en Galicia, promoviendo como principal promotor de ese tipo de cambios nominativos, ¿no? Pero, en fin, no creo yo que haya razones de verdad que justifiquen un no en Euskadi cuando se ha dicho sí y tantas veces a otros cambios de denominaciones de otros territorios, ¿no? Uh-huh. Con dificultades, con diferencias fonéticas incluso más ostensibles, ¿no?
Y esta semana se cierran 5 traspasos más para Euskadi.
Bueno, esta semana tenemos una reunión de la bilateral, uh-huh, y tenemos previsto efectivamente que se cierren algunos traspasos que después ya irán a la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no?
¿Y qué supone este nuevo paso?
Bueno, supone que se está cumpliendo el acuerdo, ¿no? Y como el panorama de la legislatura está ya tocando a su fin, pues conviene acelerar, digamos, el cumplimiento del acuerdo, poniendo énfasis especial en este primer semestre, ¿no? Porque lo que no se haga antes de verano será muy difícil que pueda llevarse a cabo a partir del mes de septiembre, en la perspectiva ya de una cita electoral próxima, ¿no?
Se está cumpliendo el acuerdo, veo que no hay reticencias entre el PSOE, el PSE, a avanzar en este sentido.
Hombre, vamos a ver, un fondo de reticencia siempre tiene que haber en los acuerdos políticos, ¿no? Porque si no hay un fondo de reticencia no se mantiene la tensión que nos emplaza mutuamente a exigirnos el cumplimiento, ¿no? Y es bueno que haya esta tensión. Por tanto, bueno, como también tenemos experiencias anteriores en las que los acuerdos no siempre han sido plenamente y satisfactoriamente cumplidos, pues estamos en tensión, ¿no? Por eso hemos querido acelerar el cumplimiento del acuerdo y darle un empujón a la comisión bilateral, de manera que las transferencias que están ya acordadas, las que están acordadas para transferir, no, uh-huh, no todavía la transferencia propiamente acordada, ¿no?, las hemos incorporado a este calendario que, insisto, pues tiene un empujón o tiene un momento especialmente intenso en este primer semestre, ¿no?
Una cosa más, ¿está haciendo bien el gobierno el proceso de saneado, por decirlo de algún modo, de las cajas de ahorro, señor Erkoreka?
Bueno, el gobierno está haciendo en otros campos lo que le viene exigiendo en buena parte el ECOFIN.
Lo que le mandan.
Las comisiones, sí, la comisión y el ECOFIN básicamente, ¿no? y no tiene mucho margen alternativo. Es decir, cualquier otro gobierno del Partido Popular o de cualquier otra formación política que asumiese, digamos, las pautas básicas de organización de la Unión Europea, no tendría un margen muy amplio para hacer cosas muy diferentes, ¿no? Y que las medidas que está adoptando son difíciles, son dolorosas, son traumáticas en muchos casos, es innegable, ¿no? Pero medidas muy similares se están adoptando en otros países de la Unión Europea y en algunos incluso peores, en la medida en que la intervención acordada por la Unión Europea en el caso de Grecia y de Irlanda les ha llevado a intervenciones mucho más incisivas, ¿no? que estas a las que estamos refiriéndonos, ¿no? Quizá podrían haberse tomado medidas de otro tipo, menos problemáticas en algunos casos, ¿no? Pero básicamente el problema de las cajas de ahorros es de desconfianza del sistema financiero europeo con respecto a la solvencia, a su solvencia, ¿no?
Yo se lo pregunto por las vascas, evidentemente, sí. Porque parece que la famosa fusión fría entre la BBK y la Vital se va a abortar y se quiere retomar la idea de la fusión a tres. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, me parece una excelente idea además que sintoniza con una reivindicación nuestra que data de hace mucho tiempo, ¿no? Si hace dos años o tres, cuando se plantea por primera vez este proyecto, hubiese cuajado y no hubiésemos tenido que encontrarnos, tropezar con las objeciones que nos pusieron algunos partidos políticos irresponsablemente, seguramente hoy no tendríamos que hablar de este tema como de un proyecto, sino de una realidad amablemente y felizmente alcanzada, ¿no? Pero bueno, todavía estamos donde estamos porque otros impidieron que esto se produjera en el pasado. En cualquier caso, de cara al futuro, serán las propias cajas a través de sus órganos de decisión las que decían a este respecto, pero a nosotros nos parece una excelente fórmula, ¿no?
¿Ustedes le han exigido al gobierno que apoye la fusión a tres y que traslade ese apoyo, que obligue al Partido Socialista de Euskadi a apoyar esa fusión a tres?
Bueno, nosotros le hemos dicho al gobierno que de cara a al Real Decreto Ley que quiere aprobar para la reestructuración del sistema financiero y en concreto del régimen de cajas, nuestro objetivo se centra fundamentalmente en que ese proyecto al que usted hace referencia sea posible, ¿no? Que efectivamente la fusión de las tres cajas sea posible, de manera que se pueda contar con una entidad financiera muy potente, con ficha bancaria, que pueda operar en el mercado con libertad y con la solvencia que ya tienen las cajas de ahorros, ¿no? Lógicamente esto siempre desde el respeto a las propias cajas de ahorros, ¿no? Y que si esto no va a ser posible en función de la normativa que apruebe el gobierno, pues que no tendremos mucho motivo para prestarle nuestro apoyo. Creo que soy suficientemente claro a este respecto, ¿no?
Lo ha sido. Josu Erkoreka, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Las 9:20.